¿no? Sí, sí. Y a Macu le molesta estas cositas que uno hace con la garganta, su marido en especial, escúchala.
A mí lo que me molesta de mi pareja es un tic que tiene en la garganta, que dice que es por tema de acidez, que es como todo el tiempo está haciendo eso. Y otra cosa es a la hora de comer, que sorbe todo, hasta el yogur lo sorbe. Entonces, cuando le quema algo, se está comiendo una patata y le quema, en vez de sacarla y soplar, hace que... y está sorbiendo todo el tiempo.
¡Ay, qué desagradable!
Tu COPE más cercana.
Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo. Iniciamos con este programa especial una nueva temporada de Granada Empresarial, nada más y nada menos que la octava edición de unos minutos de radio dedicados a dar voz cada semana a los empresarios granadinos, verdaderos protagonistas del programa. Y esto ha sido, y sigue siendo posible, gracias a la apuesta de Hispacoles y de su director, Javier López y García La Serrana, a quien doy las gracias por parte de COPE, y cedo la palabra para que nos presente a los invitados que hoy han tenido la amabilidad de acompañarnos.
Efectivamente, Juan de, dadas las especiales circunstancias que estamos viviendo en nuestras empresas, hemos creído oportuno dedicar nuestro programa de inicio de temporada a conversar con algunos de los representantes de los empresarios granadinos, con la idea de lanzar entre todos un mensaje de ánimo, en la medida de nuestras posibilidades, a los empresarios de nuestra provincia. En los 30 años de ejercicio profesional que yo tengo y que llevamos en Hispacoles, hemos vivido muy de cerca varias crisis. La del 2005, la de 1995, la del 2008 y ahora esta macrocrisis, diferente, muy diferente al resto. Pero si algo hemos aprendido es que de todas ellas se sale, ¿no? Y eso sí, necesariamente, desde nuestro punto de vista, creo que asesorados se sale mejor y se sale antes. Me voy a permitir que presente en primer lugar a Vito Piscopo, secretario general de Granada Tech City, porque con él hicimos el primer programa Granada Empresarial exactamente el 17 de octubre de 2013. Hace ya 7 años que empezamos este programa para darle voz a las empresas granadinas a través de COPE y con el protagonismo o con la participación de Hispacoles, ¿no? Quiero saludar también a José Antonio Lucha, vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios y presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano Granadino, de mi tierra, que como representante de esta institución empresarial seguro que tendrá mucho que contarnos. Y agradezco también la presencia de otros dos queridos amigos de esta casa, representantes de sectores tan importantes como la hostelería y la construcción en Granada, Antonio García, gerente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, y Francisco Martínez Cañabate, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de nuestra provincia. A todos os doy la bienvenida y las gracias por haber querido venir a este programa que hoy se emite en directo desde la sede de Hispacoles Bufete Jurídico, y en el que hacemos pues un programa, o queremos hacer un programa en especial de comienzo de esta temporada, de esta octava temporada de Granada Empresarial. Si os parece bien, vamos a empezar por conocer la opinión de José Antonio, cuya institución, la Confederación Granadina de Empresarios, vela por el conjunto de los empresarios y comerciantes de Granada, y luego conoceremos la opinión de los sectores económicos, pues TIC, construcción y hostelería, que tanto peso tienen en nuestra provincia. José Antonio, me temo que no vamos a empezar creo yo, con buenas noticias tras las conclusiones obtenidas en la reciente reunión del Gabinete de Reconstrucción Económica de la Confederación, que tuvo lugar el lunes. Los datos de desempleo, afiliación y empresa afiliada a la Seguridad Social creo que trasladan un dato muy malo, ¿no? Están evolucionando peor que en el resto de Andalucía, aunque la pandemia está afectando pues a la actividad de todas las provincias. Sin embargo, en Granada está siendo especialmente dura. ¿Qué razones cree, José Antonio, que hacen que nuestra provincia vayamos varios pasos por detrás del resto de Andalucía y de España? ¿Y qué propuestas de remontada se están llevando a cabo desde la Confederación Granadina de Empresarios?
Buenos días. Lo primero de todo, sí quiero hacer recargar un poco lo que es el Gabinete de Reconstrucción Económica. Al final, este gabinete se constituyó, se creó dentro de la Confederación Granadina de Empresarios, principalmente pues como una herramienta útil para canalizar las propuestas y las peticiones de los distintos sectores y sobre todo de los territorios, frente a la crisis provocada que nos encontramos del COVID-19. Lamentablemente, cuando empezamos con este gabinete hace más de tres meses, donde ya hubo un primer informe, nos encontramos después de estos tres meses con una situación muy parecida a la que al inicio, y principalmente tenemos un efecto de incertidumbre y efecto de rebrote en nuestra economía de la pandemia. En Granada, tanto capital como provincia, más del 95% del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas. Y ahí tenemos un dato que es muy preocupante. Desde febrero a finales de agosto se han destruido más de 3.299 empresas, casi 3.300 empresas, y el proceso sigue. Y al final la pequeña y mediana empresa es la que tiene que sacarnos de esta pandemia. No podemos esperar a las grandes empresas, sino somos los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los que tenemos que trabajar para salir de esta crisis. ¿Qué echamos en falta la parte empresarial o qué creemos que nos lleva a todo esto? Pues hay una descoordinación entre las administraciones. Hay una falta de liderazgo y de visión estratégica. Yo creo que ese es el principal problema que nos encontramos. Tenemos incertidumbre. Solamente el ejemplo que estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando que hay más de unas 3.000 y pico empresas que han sometido actualmente en ERTE, con más de 8.500 empleados. Desde Confederación Granadina de Empresarios y desde la parte de organización empresarial siempre hemos defendido y hemos defendido a nuestros empleados. Por eso nosotros hemos peleado por los derechos de los ERTE de nuestros empleados. Pero nadie piensa en la pequeña y mediana empresa. Y ahora nos encontramos con un ERTE que se ha renovado deprisa y corriendo, que finaliza el 31 de enero. Pero ¿qué pasa si todas esas 8.500 empleos, esa empresa, se incorpora ese empleo en la empresa y la empresa no tiene ninguna ayuda y están facturando por debajo de lo que facturaron años anteriores? Al final eso es lo que ocasionará que se destruya, desaparezca la empresa y esa gente vaya al empleo. Por eso nosotros entendemos que desde organizaciones empresariales tiene que haber diálogo, como lo está viendo con las organizaciones sociales y con la administración, porque conjuntamente se tiene que plantear en Granada pues una estrategia común de liderazgo para saber principalmente lo que creemos nosotros los empresarios, donde queremos llevar a Granada, y que nos apoyen con esa estrategia. Si no hay ese liderazgo, si no dejamos aparte los intereses individuales, políticos, personales, pues al final nos encontraremos como hace tres meses, con una situación complicada, y donde al final se irá destruyendo más pequeñas empresas, se irán cerrando más comercios, se irán cerrando más restaurantes, se irán cerrando otros sectores, y al final pues va a ser difícil que salgamos bien de esta crisis.
Sí, la verdad es que la situación no pinta bien, y lo que nadie puede poner en duda es que quien crea empleo es la empresa. Aquí, quien crea empleo en España es la empresa, al margen de los funcionarios públicos, y por lo tanto muchas veces se quiere echar la culpa a ella cuando realmente no tiene el apoyo que necesitaría, ¿no? ¿Alguna medida concreta en esta reunión que hubo en la Confederación el lunes, alguna medida que nos puedas trasladar, alguna petición específica de los empresarios a los políticos, aparte de que dejen de pelearse y se dediquen a lo que se tienen que dedicar?
Yo creo que esa es la principal, que es el momento de reconstruir Granada con una estrategia clara que nos lleve donde realmente que entendemos los empresarios que tenemos que ir. Y a partir de ahí, con esa estrategia clara, es como como realmente podemos sacar tanto lo que hay Granada como la provincia de la situación actual que tenemos.
Bien, vamos a dar pase a las noticias. Perfecto.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y la última hora tiene que ver con el caso Dina Busselham, que en realidad es el caso Pablo Iglesias. En el origen de la investigación está el robo del móvil de Dina, que era asesora del hoy vicepresidente del gobierno. Después se reveló que la tarjeta de ese móvil la tuvo durante al menos 6 meses el propio Pablo Iglesias y que luego apareció completamente inservible. Hasta ahora el vicepresidente del gobierno había bordeado su implicación. Y decimos hasta ahora porque hay novedades y el juez que investiga el caso Dina en la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que investigue a Pablo Iglesias. Patricia Rossetti.
Es un aforado y el juez García Castellón no le puede investigar. Considera que el vicepresidente segundo usó de forma fraudulenta este proceso para lograr ventaja electoral. En la exposición razonada, el juez se refiere a delitos de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y simulación de delito en relación con el robo del teléfono de su ex asesora. La petición al Supremo incluye a la diputada Gloria Lizo, directora de los servicios jurídicos de Podemos, y a los letrados de la formación Marta Flor y Raúl Carballedo, también a la propia Dina Busselham.
Pablo Iglesias es aforado y la audiencia pide que el Supremo lo investigue por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Es noticia de última hora. Y el líder del PP, Pablo Casado, acaba de pedir el cese inmediato del vicepresidente del Gobierno. Casado le exige a Pedro Sánchez que aplique la misma vara de medir que exigió en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sánchez está ahora mismo a otra cosa. Participa en un acto diseñado por la factoría de marketing de Moncloa en la presentación de lo que han llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. ¿Con qué claves, Marta Ruiz?
Pues Pedro Sánchez, Antonio, ha anunciado que durante los 3 próximos años se van a desbloquear 72.000 millones de los 140.000 del Fondo de Reconstrucción Europeo previsto hasta 2027. Unos fondos que se van a traducir en más crecimiento y creación de empleo.
Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos 3 años y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años.
Hay que tener en cuenta que de esos 72.000 millones, 12.900 serán en forma de préstamos que habrá que devolver. Además, mientras las ayudas no llegan, el Gobierno adelantará 27.000 millones ya previstos en el techo de gasto que anunciaba ayer el Ejecutivo y eso va a suponer un aumento de la deuda. El 70% de los fondos de este plan de recuperación, transformación y resiliencia se van a centrar en la transición ecológica y digital y se harán reformas para eliminar trabas administrativas que permitan agilizar los proyectos.
En cuanto a la crisis del coronavirus, hay una última hora que nos llega desde el exterior. Bélgica va a cerrar a partir de mañana bares, pubs y cafés. Los restaurantes podrán abrir bajo estrictas medidas de seguridad, una situación muy similar a la que ya tienen en París. De vuelta a España, Cáritas ha conseguido, a través de sus programas, que más de 15.000 personas se encuentren un puesto de trabajo solo en el año 2019. Cáritas Española ha presentado esta mañana un informe anual de economía solidaria y un estudio FOESA sobre la vulneración de los derechos laborales. Javier González.
Unos programas en los que participan casi 80.000 hombres y mujeres en España. El objetivo de Cáritas es promover una economía solidaria que ayude a personas concretas. Como por ejemplo a Irene, tiene 40 años, vive en Albacete y ha encontrado mucho más que un trabajo gracias a Cáritas.
Me ha permitido creer en mí misma y en lo profesional, sentirme útil y muy realizada, desarrollando mis habilidades conocimientos y capacidades.
Junto a 700 voluntarios, Cáritas tiene más de 130 comercios justos, es decir, tiendas y puntos de venta, donde comercializan los productos y dan a conocer qué hay detrás de cada uno de ellos.
Y los jurados de los Nobel siguen desvelando los premiados. El Nobel de Química 2020 ha recaído en Emmanuel Charpentier y en Jennifer Doudna por desarrollar un método para la edición del genoma. Pero atentos, porque los Nobel dejan fuera al que todo el mundo considera el padre de esta herramienta y quien sentó las bases de la técnica CRISPR, que es el español Francis Mojica. Habrá moción de censura contra el presidente del Barça, José Luis Corrochano.
Estábamos pendientes de la validación de las firmas necesarias hace unos minutos, que se ha confirmado que ya las tienen. Y Víctor Navarro, es oficial, hay voto de censura contra Bartomeu.
Así es, hace una hora salían los impulsores del auditorio del Camp Nou, donde se está haciendo la validación y donde se encuentra la cadena COPE, y lo hacían pletóricos, anunciando que ya pueden decir que como mínimo esta moción de censura contra la Junta Directiva llegará a las urnas. Lo harán en un plazo máximo de 20 días. De momento, a principios de la próxima semana habrá una junta extraordinaria donde Bartomeu comunicará si acaba mandato y se enfrenta a esa votación de los socios o dimite.
Otro asunto importante, el futuro de Javi Gracia como entrenador del Valencia. Ha terminado hace tan solo unos minutos una reunión con la propiedad para decidir si sigue o no como entrenador. Informa Hugo Ballester que fuentes oficiales del Valencia dicen a Deportes Cope Valencia que ha sido tan solo una reunión de trabajo y mañana a entrenar. Vamos a esperar a ver qué dice la otra parte. Y hoy a las 9:45 en Lisboa, partido amistoso de España contra Portugal, con una baja de última hora en la selección, Miguel Ángel Díaz.
La selección española ya está en Lisboa con una baja de última hora, la de Mikel Oyarzabal. Se le han detectado anticuerpos positivos después del último PCR realizado y la UEFA aconseja que no juegue. Por lo tanto, serán 23 los jugadores a disposición de Luis Enrique. Podrían debutar Adama Traoré y José Campaña, que pasará a titular enfrente a la Portugal de Cristiano y de Joao Félix. Se juega en el Albalade, entrarán 3.000 espectadores.
Y tenis esta tarde en Roland Garros, partido de cuartos de final para otro español, para Pablo Carreño, que va a jugar contra el número uno del mundo, Novak Djokovic. Ya saben que Rafa Nadal va a jugar las semis contra Diego Schwartzman, que ayer ganó a Dominic Thiem.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la vida de un chaval, que era como todos, pero con un acento especial que a nadie pasa bien advertido. El próximo sábado será beatificado en Asís.
Carlo Acutis era un chico como los demás, pero con un acento distinto. Hacía sentir amigos a todos. Llevaba una vida sencilla, pero con un punto firme, la misa diaria, porque decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. En 2002 se le ocurrió diseñar una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos, utilizando sus profundos conocimientos de informática. Una exposición que fue después reclamada desde diócesis de todo el mundo. A principios de octubre de 2006, cuando tenía 15 años, se le presentó una leucemia fulminante. Plenamente consciente de la situación, ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Para muchos jóvenes se ha convertido en un ejemplo de cómo es posible vivir hoy la fe. El próximo sábado será beatificado en Asís y nosotros vamos a contar su historia en media hora en El Espejo.
Vamos a escuchar El Espejo y mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Granada.
Estar informado.
¿Ya? Buenas tardes, de nuevo continuamos con el programa Granada Empresarial desde la sede de Hispacoles, bufete jurídico, el programa que cada miércoles realizamos en COPE. Hoy ha venido a nuestras instalaciones y contamos con la presencia de José Antonio Lucha, vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Antonio García, gerente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Francisco Martínez Cañabate, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de nuestra provincia, así como Vito Piscopo, secretario general de On Granada Test City. Continuamos preguntando o hablando, estábamos diciendo, en este caso para dos sectores tan importantes como son la hostelería y la construcción y también el sector TIC, quisiéramos conocer cuál es la mayor preocupación de vuestros respectivos sectores en estos momentos y sobre todo qué perspectiva de recuperación estimáis cada uno. Antonio, por favor.
Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Hispacoles y a la COPE por volver a dar voz al sector, por si alguien todavía no ha escuchado las necesidades que tiene, que lo venimos diciendo desde el 16 de marzo. Obviando los datos, que yo creo que son conocidos por todo y por toda la sociedad granadina, la mayor preocupación que tiene ahora mismo el sector es la tremenda incertidumbre en todos los niveles en los que estamos instalados. y que nos permite, en cualquier caso, hacer una proyección de cuál es la situación real para que efectivamente se nos atienda, ¿no? Esta incertidumbre que reclamamos permanentemente y que venimos pidiendo desde el 16 de marzo, como este sector necesita un rescate, como efectivamente en el apartado laboral, los ERTE, pues todos sabemos lo que ha sucedido el día 29 negociando una prórroga que vencía el día antes. La financiación no ha llegado a los niveles que está llegando. La moratoria en las hipotecas afectadas al sector ni siquiera se han contemplado, que en ningún caso decimos que no se paguen, sino que se establezca una moratoria al menos de 5 años, y por supuesto los ICO, que vamos a tener que empezar a devolver en el mes de marzo y están las empresas sin facturar. Esto lo venimos diciendo en todos los niveles de la Administración, al Estado, a la autonomía, a Diputación, a los ayuntamientos, y efectivamente vemos como el sector en Granada no está recibiendo de la Administración local más que efectivamente los 50 o los 20 tantos días que tuvimos de confinamiento. Es decir, no hay ayudas concretas para las empresas del sector, ayudas que efectivamente, como hemos dicho, solamente lo que vamos a rescatar empresas para después poder seguir manteniendo el empleo. Porque, como ha dicho José Antonio, parece que siempre hablamos de empresas. No, hablamos de empresas y hablamos de empleados. Y esa es la preocupación permanente del sector y del empresario. Oiga, por favor, destruir una empresa se tarda muy poco. Hay muchísimas empresas en las puertas de concurso. Crear una empresa y ponerla efectivamente lanzada para que genere empleo y genere riqueza se tarda de 3 a 5 años. Esto es una cuestión muy seria y volvemos a llamar la atención a la autoridad en todos los niveles para que efectivamente se nos escuche. Aludo a la entrevista que este domingo el Diario Ideal le hizo a Gerardo Cuerva, presidente de CEPIM y de la Confederación y de la Cámara. Si nosotros no decimos ahora lo que necesitamos, ¿quién lo va a decir? Esto es una llamada de atención desde el respeto a la autoridad y a las instituciones, que cuando digamos lo que realmente necesitemos, que nadie entienda que estamos peleando con nadie, sino estamos reclamando lo que por derecho nos pertenece. Porque evidentemente no entramos en la cuestión política, no nos dedicamos a eso, pero el pragmatismo debería estar encima de las mesas de las decisiones institucionales y no lo vemos por ningún lado. Con lo cual, esto es una llamada más de atención en el sentido de que, por favor, pongámonos a trabajar. Estamos ante una crisis completamente inédita, completamente desconocida, cuyo estamos en la punta del iceberg. Esto que decimos todos los días en todos los ámbitos, pues bueno, nos oímos pero no nos escuchamos. Es decir, no vemos que efectivamente se tomen medidas para salvar empresas, para salvar tejido productivo y que estemos en condiciones de poder lanzar la actividad cuando llegue el momento.
Es llamativo que el Gobierno vaya a endeudarnos como nos vamos a endeudar en una cantidad increíble de miles de millones de euros y realmente no terminen de darse cuenta que por quien tienen que apostar es por quien crea el empleo. Es decir, a mí me parecen muy bien las políticas sociales, no dejar a nadie tirado, pero no olvidemos, e insisto siempre en ello, que quien crea empleo es la empresa. Entonces, más que darle el pescado, muchas veces hay que darle la caña de pescar. Más que dar esa limosna, muchas veces estaría mejor invertido en potenciar el apoyo a la empresa para que se destruya cuanto menos sector productivo mejor, ¿no?
Claramente lo que dice es la verdad y además vuelvo a remitirme a la entrevista de Gerardo que quedó bastante claro. Algunos no lo han entendido, pero probablemente sea un problema de ello.
Francisco, cuéntanos, desde la Asociación de Constructores y Promotores, ¿cómo veis la situación actual y qué propuesta de remontada tenéis?
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Espacole la invitación y a la COPE la invitación a este programa. Y bueno, lo primero, mostrar nuestra solidaridad como sector con los sectores que peor lo están pasando, en este caso el comercio y la hostelería. Son sectores de los cuales depende la economía de Granada de forma importante, ¿no? Nuestra preocupación no es tanto por lo que está pasando en nuestro sector, que ahora mismo se comporta de una forma un poco anticíclica y que trae una inercia y un arrastre y un empuje importante, y en el sentido de que, bueno, la vivienda es una compra muy premeditada y, por tanto, no se han caído a día de hoy viviendas o compras que estuvieran ya realizadas, ¿no? Pero, claro, tenemos una gran incertidumbre, una gran preocupación con qué va a pasar con las ventas en los próximos 6-8 meses si no resolvemos esto de la pandemia, si no se le resuelven los problemas a sectores como el turismo, como la hostelería, como el comercio, porque evidentemente en un escenario donde haya un crecimiento del desempleo y donde haya una caída del consumo, pues sabemos que vamos a ser grandes afectados y, por tanto, la preocupación es grande. Por otra parte, bueno, en materia de la obra civil, es verdad que ha habido en estos últimos meses un esfuerzo, y en ese sentido sí tengo que decir que las administraciones, tanto locales como autonómicas, nos han escuchado levemente y han tratado de incrementar el nivel de licitación pública, anticiparlo desde el final de año al segundo y tercer trimestre, y por tanto, bueno, pues a día de hoy hay obra pública para este año. Pero volvemos a lo mismo, sabemos que la situación es compleja, la recaudación está viniendo abajo y por tanto pues una gran preocupación por qué va a pasar y con qué fondo se va a licitar obra en el año 2021. Es decir, nuestros problemas, digamos, más allá del 20, están en la perspectiva del año que viene. Y en cuanto a perspectivas, bueno, pues creo que se pueden hacer muchas cosas. Hay muchos factores en los que la Administración puede apoyar, puede hacer un guiño al sector y, bueno, pues desde recuperar la deducción por compra de vivienda, que se quitó de la noche a la mañana hace algunos años, el poder otorgar avales a la entrada. Tenemos un problema grande y es el siguiente: la emancipación, la primera compra de vivienda por parte del andaluz, del granadino, se va a los 38 años. Por tanto, algo estamos haciendo erróneamente y de forma equivocada en la política de vivienda, especialmente para jóvenes. Creo que hay posibilidad de dar avales a la entrada, de buscar soluciones para que esos jóvenes tengan la posibilidad de emanciparse y, en definitiva, pues, de seguir, de crear una familia y un hogar, ¿no? Y, por otra parte, bueno, pues creo que es de agradecer los anuncios que ya se hacen desde la Junta de Andalucía, por ejemplo, como es el Plan Andalucía en Marcha, en los cuales, bueno, pues se nos da una cierta luz al final del túnel, en tanto en cuanto de 2021 a 2023 pues se van a poner en marcha grandes infraestructuras que creo que vienen a mejorar la vida y la calidad de vida del ciudadano, y además pues a nuestro sector le viene estupendamente para poder, como digo, pues que salga esa licitación como una vía de escape, ¿no? Así está un poco el panorama. Lo principal es terminar con la pandemia, que haya PCRs para todos, que tengamos una seguridad en el trabajo, que podamos recuperar, como digo, esos 3 millones de turistas que venían a la Alhambra, que podamos recuperar esos 5 millones de turistas que venían a ver Granada y que, en definitiva, recobremos pues el resto de sectores, porque estos son vasos comunicantes, somos todos fichas de un mismo dominó y cuando una o dos fichas caen, el resto vamos detrás.
Así es. Y efectivamente hay que recuperar la seguridad en el trabajo y una pieza clave, desde mi punto de vista, también es la seguridad jurídica. Con la proliferación normativa que hemos tenido durante este año, en algunos aspectos necesaria y estando a la altura el Ministerio de Justicia, pero en otros aspectos, por contra, hay que decir que determinada regulación deja mucho que desear, ¿no? Y en este caso contamos también hoy, como ya he anunciado al principio, con Vito Episcopo, que es secretario general de ON Granada, y quería, dentro como representante del sector TIC, del sector tecnológico, que nuestra ciudad es un sector cada vez más pujante, con más importancia dentro de nuestro PIB, ¿cómo afecta la reciente publicación de esta norma que nos ha sorprendido a los juristas en materia del teletrabajo y que no sé si el Gobierno ha sido y ha valorado conscientemente lo que puede representar?
Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Ispacole, por darnos voz y por acogernos hoy en este programa. El sector tecnológico granadino, pues justamente por el teletrabajo, ha visto incrementado de una forma muy importante el volumen de trabajo y el volumen de demanda de las empresas. Yo recuerdo los días 13, 14, 15, 16, 17 de marzo, donde todos estuvimos trabajando 24 horas al día para permitir que miles de empresas, miles de trabajadores pudiesen subir a la nube para que realmente no se pararan los negocios y la gente pudiese seguir trabajando. El Gobierno nos calificó como un sector esencial y yo creo que el tiempo ha demostrado que hemos sido un sector estratégico. Este volumen y ese incremento de trabajo hace que ahora mismo las compañías tecnológicas granadinas estén en un momento con muchísima demanda, muchísima actividad y contratando muchísima gente, así que estamos contratando a muchos empleados. Ya tenemos dificultad para encontrar ciertos perfiles y, claro, todo esto se hace en base al teletrabajo. Esta nueva normativa, la verdad es que en lugar de incentivar el teletrabajo, lo que hace es que lo desincentiva. Ayer tuvimos una reunión con todos los jefes de recursos humanos de las principales compañías tecnológicas, tanto granadinas como andaluzas, y la conclusión que llega es que realmente, como se ha planteado, pues un grave perjuicio para lo que es el teletrabajo, que ha demostrado ser un modelo de éxito. Hoy en día nuestros trabajadores, nuestros empleados, tienen incluso un mejor rendimiento que en cuando trabajaba en la oficina. Se nos remite a la negociación colectiva cuando realmente el sector tecnológico a nivel granadino y a nivel nacional no tiene convenio colectivo sectorial.
La verdad es que efectivamente esto puede generar que mucho teletrabajo se vaya fuera de España. Es decir, nos vamos a encontrar con que creemos que el teletrabajo va a suponer un valor añadido a nuestro empleo, lo cual en algunos sectores será así, porque necesitará cierta proximidad, pero hay otros sectores, como el tecnológico, que desde Argentina a lo mejor te pueden estar haciendo un trabajo que aquí en España cuesta mucho más.
Correcto. Hoy en día, de hecho, estamos recibiendo muchísimas ofertas de compañías de otros países donde nos ofrecen perfiles similares a los que tenemos en Granada a unos costes muy inferiores. Las compañías granadinas, las compañías andaluzas de tecnología no quieren entrar de momento en ese juego porque también hay un problema y un valor muy importante, que es la afección del trabajador a la propia compañía, que es otro inconveniente que tiene el teletrabajo, porque al final, si te tiras muchos meses sin hablar y sin ver a tus compañeros, puedes perder ese sentimiento de pertenencia a un equipo, de pertenencia a un grupo. De hecho, ya estamos teniendo deserciones dentro de las plantillas, donde justamente vienen buenas ofertas y te da dar igual trabajar desde tu casa para una compañía en Granada que para una compañía que esté en Barcelona o en otro país.
No quisiera acabar el programa sin un dato optimista en tu materia o en tu sector, como es el tema del acelerador de partículas, ¿no? Creo que va a ser un colchón, una tabla de salvación en cierta manera, y que Granada se lo merece por todo el esfuerzo que ha hecho la universidad y el esfuerzo que ha hecho entidades como ON Granada, ¿no? Para que este proyecto, y también por supuesto Confederación y Cámara, para que este proyecto esté aquí en Granada, haya ya realmente creado esos medios con los que se va a poder poner en marcha, ¿no? ¿Cómo lo ves, Vito?
Totalmente. Yo creo que el proyecto de la ciudad de partícula, si finalmente se lleva a cabo, va a ser un antes y un después en la economía granadina. Esto va a tener un impulso a nivel de Granada, a nivel de Andalucía, muy importante, un cambio radical dentro de lo que es la economía. Hay que recordar que este proyecto nace en el seno de la Confederación Granada de Empresarios, en el seno de ON Granada. El primero que apostó por el proyecto fue nuestro presidente, don Gerardo Cuerva, que creó firmemente. Hoy en día ha tomado relevo de una manera muy acertada la Universidad de Granada. Nosotros tenemos la suerte como clúster de estar en el consorcio que está justamente trabajando también de la mano de Hispacolex, que presta servicios jurídicos dentro de ese consorcio, que está justamente preparando como oficina técnica la implantación futura del acelerador de partículas en Granada. El impacto en la provincia va a ser brutal. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros de impacto, es prácticamente un 7% del Producto Interior Bruto de la provincia, y de la creación de más de 22.000 puestos de trabajo. Puestos de trabajo de todo tipo, pero sobre todo de alta cualificación.
Muchas gracias. Quería terminar con José Antonio Lucha, vicepresidente de la Confederación de Empresarios, que, bueno, pues no nos llevemos ese mal sabor de boca y que pienso que podemos aprovechar esta situación, siempre aprovechable cualquier crisis para mejorar. Ya lo decía Winston Churchill y muchísima más gente, es decir, una crisis es una oportunidad. Y en ese sentido quería pues que trasladaras cuál es la petición vuestra y cuál es la visión vuestra para dentro de un año, ¿no? Es decir, ¿qué esperáis que podamos tener dentro de un año, desde unas elecciones hasta qué otras cosas se te pueden ocurrir?
Principalmente, yo creo que para no seguir la misma situación, pues ya tenemos la experiencia de los últimos tres meses, lo que siempre insistimos nosotros en el diálogo social, y es importante esa coordinación del diálogo social entre agentes económicos, agentes sociales y la administración. Y si hay esa falta de liderazgo, pues nosotros sí nos comprometemos a tomar ese liderazgo para Granada y su provincia. Y trabajando conjuntamente, yo creo que dentro de un año pues podemos luchar mejor contra esta pandemia y tener unos resultados diferentes a los que tenemos actualmente. Lo que también sí quiero dar las gracias y felicitar tanto a Hispacolex como a Cadera Cope por este programa y el tenernos hoy aquí con vosotros.
Para nosotros ha sido un placer. Desde este bufete, que llevamos 30 años prestando servicio a la empresa granadina, realmente vemos cómo sufrir, ¿no? Y entonces tenemos que hacer algo, daros voz, apoyaros, ayudaros, no solo desde el apartado jurídico, que evidentemente eso es obvio, sino también desde todos, porque vuelvo a insistir que aquí quien crea empleo y por lo tanto riqueza y quien permite que la gente lleve el pan a su casa son las empresas a las que siempre se le ataca como supuestamente explotadores, cuando realmente lo peor para un empresario es perder un trabajador. La empresa quiere a sus trabajadores, siempre, en la vida hay de todo, ¿no? Pero creo que lo general, la regla general es que el empresario es el que está sufriendo por ver cómo se destruye empleo, ¿no? Entonces, es una pena que no acompañe en cierta manera la regulación o el apoyo que se deberían de tener por las instituciones, que están muy preocupadas de dar una buena imagen social y se olvidan realmente de acudir al fondo del problema, ¿no?
Pues con este mensaje vamos a poner un punto y seguido. Vamos a oír ahora unos consejos y enseguida regresamos desde la sede de Hispacoles.
Ven, yo uso Imbri.
Las buenas decisiones llevan música. Hay mil formas de moverse por Granada y todas están en Imbri. Reserva y paga con una única cuenta. Bus, taxi, parkings y parquímetros. Todo en una sola aplicación. Hazte ya con la aplicación del momento. Imbri, a perfect move.
¿Quieres un verano diferente? Con Conforto Ventanas lo puedes conseguir. Sorpréndete con las ventajas de las ventanas Conforto. Ahorrarás en climatización y disfrutarás del silencio. Conforto Ventanas. Estamos en Santa Fe o en conforto.com con K de kilo.
Este otoño apúntate a los precios imbatibles de Rapimueble. Dormitorio de matrimonio solo 119 euros. Sofá cheslong ahora 299 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Ya somos más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Estamos en las 8 provincias andaluzas con más de 85 tiendas a tu alcance.
Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESIF. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo.
La Fiorentina agradece el esfuerzo que están haciendo los sanitarios. Por cada pedido que hagas, destinaremos un porcentaje para llevarles la cena gratis al hospital. La Fiorentina ahora es solidario. Pedidos 9580.
Del mercado con un servicio de respuesta acuda, rápida y real. Porque Mersant está donde estás tú. Instituciones públicas, empresas, eventos, hogares, obras. Mersant Vigilancia.
No importa dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Descubre más en Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Motor 2, pura esencia.
La nueva generación de profesionales de Granada se forma en la Escuela de Dirección de Cámara Granada. Máster en Dirección y Administración de Empresa, MBA International Business. Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos y Coaching. Máster SAP Business One. Fórmate con los mejores profesionales y entra en contacto con las principales empresas de Granada. Más información en escueladedirección.es. Comparte 9 meses con nosotros y transformaremos tu futuro. Cámara Granada, el impulso que necesitas.
Hola, tengo una urgencia. Mañana llegan mis suegros y quiero preparar algo para que se queden flipando.
Tranquilo, los productos de Mariscos Apolo tienen la mejor calidad del sabor del mar al mejor precio. Tenemos langostinos, pulpos, bacalao. Entonces, ¿qué se lleva?
Un poco de todo.
Encuéntranos en tu tienda de congelados y supermercados. En los mejores momentos, Mariscos Apolo.
Estamos de aniversario en el campo y hoy más que nunca queremos brindarte grandes ofertas como
smartphone Xiaomi Redmi 9C por solo 129 euros hasta el día 14. Pagan 3 meses sin intereses con tu tarjeta al campo. Consulta condiciones en tu tienda.
Siempre contigo con los mejores precios. Al campo.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues así hemos arrancado esta ya octava temporada de Granada Empresarial. Agradecer muy de veras a nuestro técnico Manuel Marín, que haya posibilitado técnicamente este programa. También a Elena Nogueras por su colaboración. A todos los amigos de Hispacoles, que como siempre nos han acogido con toda clase de atenciones. Javier López García de Serrano, un placer como siempre. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este programa. Y desde luego, por parte de COPE, todo el compromiso y todo nuestro ánimo. Muchas gracias a todos.
¿Sabe si su hipoteca tiene alguna cláusula abusiva por la que pueda reclamar a su banco? ¿Quiere saber si ha pagado por gastos que no le corresponden y cómo puede reclamarlos? Usted necesita un abogado especialista en derecho bancario y en Hispacolex lo tenemos. Consúltenos sin compromiso. Llámenos al 958-200-335 o en hispacolex.com. Hispacolex, profesionales del derecho.
Es la...